Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos, noche de Champions, con los siguientes resultados y titulares. El Barça ha ganado en Kiev una final, lo tenía muy negro para meterse en octavos y después de la victoria de hoy depende de sí mismo. El Sevilla ha perdido en casa, se complica la vida, 1-2 con el Lille, pero también depende de sí mismo. Y el Villarreal ha ganado 2-0 ante el Young Boys en casa y también depende de sí mismo para meterse en octavos de final. Así que en general no es un mal día para los equipos españoles, aunque atentos al Sevilla porque puede sufrir. ¿Qué pasa? ¿Qué gestos me haces, Pedro?
Bueno, para Sevilla es una jornada.
Hombre, de claro.
Cuatro trayectorias.
Sí, pero no está eliminado.
Sí, que no, por supuesto.
No está eliminado, que podría estarlo.
No es una calamidad.
O sea, es colista de su grupo, tiene 3 puntos, 7 Salzburgo, 5 el Lille, 5 el Wolfsburgo y 3 el Sevilla. Y al Sevilla le queda jugar en casa con el Wolfsburgo y fuera con el Salzburgo.
Pero el que se suponía un grupo más o menos fácil,
sí.
Mira cómo está.
Sí, sí. Bueno, no me extraña. Al ritmo que hacen penaltis en la Champions el Sevilla es imposible.
4 penaltis en 4 partidos.
Impresionante. Bueno, lo dicho, 0-1 ha ganado el Barça, gol de Ansu Fati, un gol que vale su peso en oro, ha vuelto a jugar Dembélé, Ansu Fati ha sido titular, tal y como adelantaba este mediodía Elena Condis en la cadena COPE, y Sergi Barjuan, el técnico interino del Barça, que acaba de decir esto sobre la victoria.
Sí, como decía Luis Aragonés, por lo civil o por lo criminal, ¿no? sí, hoy era muy importante, todo el mundo lo sabía, los jugadores. En las horas previas se notaba que había tensión. Lo que sí es cierto es que te ayuda a trabajar mejor y te ayuda a que los jugadores perciban mejor el mensaje que pueda dar el entrenador.
Esto es lo que ha dicho Sergi. Ahora estamos en Kiev con el equipo de enviados especiales. El Sevilla comenzó ganando con un gol de Ocampos y después Jonathan David de penalti e Iconé le dieron la vuelta al partido y en el Villarreal los dos goles los han marcado Capué y Danjuma. Además de estos resultados de equipos españoles, hay que destacar el Bayern 5, Benfica 2, 3 de Lewandowski, que ha fallado un penalti. 3 de Lewandowski, que ha fallado un penalti.
Y cumplía 100 partidos en la Copa Europa.
¿Cuántos goles lleva este hombre en la Copa
81.
Europa?
81. Es el jugador que más goles ha marcado en sus 100 primeros partidos en el torneo.
Todo lo que no sea Balón de Oro para Lewandowski dentro de 20 días, que sí, creo que
sería una sorpresa.
Es,
bueno, y aparte
no,
hay una
sería
sorpresa.
Sería una vergüenza.
Exactamente.
Sería una sorpresa y una vergüenza. Lewandowski se merece el Balón de Oro ya de una vez por la trayectoria que lleva y porque no para día tras día de meter goles.
Y su equipo. Porque el Bayern, en las tres últimas temporadas de Liga de Campeones, en 25 partidos, ha marcado 85 goles. Si eso lo trasladáramos a una Liga Nacional de 38 jornadas, sería acabar el torneo con 130 goles.
Impresionante, impresionante. Además, en el grupo del Sevilla, Wolfsburgo 2, Salzburgo 1. Y en el grupo del Villarreal, Atalanta 2, United 2. Doblete de Cristiano Ronaldo, que lleva 798 goles como futbolista profesional. Además, ha marcado en las cuatro primeras jornadas de la Champions. El Chelsea ha ganado al Malmo 0-1. La Juve 4-2 al Zenit. Marcó uno Morata. Ya está clasificada la Juve. Bueno, por supuesto, ya está clasificado el Bayern de Múnich. Y hemos tenido partidos de segunda división. Leganés 1, Cartagena 1, Ponferradina 1, Huesca 1. Y ha ganado el líder en Gijón, en el Molinón, al Sporting. Sporting 0, Almería 1 con un gol en el último minuto, después de que el Sporting tuviera tropecientas ocasiones de gol, pero Yuka tiene la pólvora mojada. Partidos de mañana en Champions, 7 menos cuarto, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, y a las 9 de la noche partidazo en Anfield entre el Liverpool y el Atlético de Madrid. Tenemos, señoras y señores, una gran noche de radio por delante porque tenemos al mejor equipo de comentaristas que hay en la radio deportiva. Al menos al que el equipo que estaba disponible era el mejor. Paco González, hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, enhorabuena.
Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal?
Dani Senabre. Hola, Dani.
Muy buenas a todos.
Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Te debo 10 euros, te los pago ahora. Uzquiano. Hola, Uzquiano. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y está Evangelio. Hola, Fernando. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ahora os pregunto la opinión de todo, de lo que ha ocurrido, de lo que puede ocurrir, de lo que va a ser este partidazo de Champions, pero lo primero, un paso por los estadios para ver dónde está la noticia. Primero en Kiev, con el Barça, Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Dónde está la noticia? ¿Qué pasa allí? ¿Dónde están los protagonistas? ¿Qué se ha dicho?
Sergi Barjuan acaba de comparecer en sala de prensa y ha hablado como un culé. Ha dicho que en la charla previa les ha dicho a sus futbolistas que tenían que sacar el sentimiento del club, que muchos eran de la Masía, que hoy había que ganar por lo civil o por lo criminal, que han sido horas de tensión. Ha mandado su mensaje de apoyo al Kun, hay que animarle y estar con él. Por cierto, Ansu Fati le ha dedicado el gol, haciendo el gesto de los cuernos, que es muy típico del delantero argentino, y ha reconocido Sergi Barjuan que es la leche para él estar aquí. Hoy debutaba en Champions en el banquillo, ayudar a este equipo, remar juntos, que lo vive como si fuese su plantilla, que no puede pensar en si mañana va a estar, que él trabaja día a día y que Dios dirá si acaba la semana en Vigo o en el Johan Cruyff.
Vale, pues ahora volvemos por Kiev, donde creo que está Rubén Martín todavía. Hola, Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué te ha parecido el partido?
Pues mira, sobre esas declaraciones de Sergi, que ha dicho que tenían que la Masía, que muchos lo conocían y tal, estaba contando, y si contamos a Jordi Alba como canterano son 7, si no serían 6 los que han jugado de titulares hoy. O sea que es verdad que el Barça ha tenido que tirar de su cantera para poder sacar un partido que era una final, porque es la viabilidad económica del club la próxima temporada. No meterse en octavos es menos 25 millones de euros por lo menos en el balance. Y luego que es un Barça distinto al que habíamos visto. Ha mordido arriba, es verdad que ha vuelto a sufrir, es verdad que le cuesta hacer un gol, es verdad que ha metido 2 goles en la Champions y saca 6 puntos, o sea que es imposible mejorar el ratio. Pero bueno, ha pasado una final, y ¿quién le iba a decir al culé que el Barça podría estar clasificado para octavos faltando una jornada? O sea, que no se tiene que jugar nada contra el Bayern. Si le gana el Benfica, está hecho.
El Dinamo le ha hecho varias ocasiones de gol al Barça, sí. Una de ellas en la última jugada del partido, prácticamente.
Sí, es que ha tenido muchos problemas atrás.
Claro, como siempre, lo cual deja claro que cuando llegue un día importante ante un equipo serio, pues este Barça tiene las horas contadas. Es así, o sea, yo sé que es muy importante la victoria de hoy, pero aunque suene duro, es pan para hoy, dinero para hoy, hambre para mañana. Con esto el Barça no va a poder avanzar mucho, evidentemente, pero es que es muy importante estar en octavos para ingresar pasta en el club.
Si se gana el Benfica, ¿tú crees que un Barça-Salzburgo, Barça-Wolfsburgo, sí, con sí. Dembélé, Araújo, sí. no puede pasar?
No, sí, claro, puede pasar o puede meterle 3.
O puede tocar el Bayern. Claro.
¿Tú ves ganando al Benfica el Barça?
Bueno.
Sí, si están bien los buenos,
vale,
sí.
Vale, vamos a ver. El problema es que si no le gana al Benfica, está muy fuera, ¿eh?
Vamos a disfrutar al menos 40 segundos de que hayan ganado.
Un segundo,
hoy.
Que está hablando Emery en Movistar, voy a ver si dice algo de su futuro. Emery se dice que puede irse de manera inminente al Newcastle. Pagaría el Newcastle 6 millones de euros de penalización al Villarreal y se sentaría ya, dicen, en Inglaterra, el próximo fin de semana. ¿Qué ocurrirá? A ver qué dice Emery.
En Champions, pues, el empate contra Atalanta aquí, el gran partido en Manchester sin premio, con la derrota del último minuto, y la victoria del en Young Boys, en Berna contra Young Boys, pues nos daban una estabilidad en esta fase de grupos que necesitábamos asentarla con otra victoria hoy aquí. Y al conseguirla, pues satisfacción, y dentro del ganar, pues también fortalecer un poquito ciertas faltas de confianza que el equipo, ciertas dudas que se podían generar, pues se van también consolidando hacia que la victoria pues también la tenemos, y juntando con lo que es la dinámica en la liga, donde vuestra victoria pues nos ayuda otra vez a coger fuerzas. No nos va a dar puntos en cuanto a la liga, no nos va a dar lo que hemos dejado estos últimos partidos, pero sí hacernos fuertes aquí en nuestro estadio, y el domingo jugamos contra el Getafe, y sentir que con la victoria de hoy nos podemos reafirmar en esta Champions, podemos tener opciones de entrar.
Emery, que el domingo jugamos contra el Getafe, o sea que parece que él espera estar el domingo contra el Getafe. Por cierto, su presidente, Fernando Roch, en Movistar, acaba de decir esto sobre esos contactos que dicen en Inglaterra del Newcastle y Emery.
Yo, que yo sepa, no sé absolutamente nada. Nosotros, nadie nos ha dicho nada, ni no sé, todas estas noticias que salen, no sé de dónde ni cómo, pero nosotros, Villarreal no tiene ni a través de nadie, ni de ningún tipo de comunicación, ni ninguna, absolutamente nada.
Si mañana viene Unai con la oferta, ¿el Villarreal lo entenderá?
No lo sé. Todo lo que está a futuro por venir, pues es un futuro por venir. Yo, esto siempre es lo mismo, ¿no? Son tres partes y tal. Nosotros estamos encantados con Unai. Unai está encantado con el Villarreal y, digamos, yo no puedo decir más que tenemos firmado un contrato y que estamos encantados.
¿Usted puede asegurar que Unai Emery se va a sentar el domingo en el partido ante el Getafe?
Tiene un contrato firmado por el Villarreal y, digamos, su obligación es no sentarse, sino ganar el partido con el Getafe, que es lo que aspiramos dentro de la liga a ganar. Yo no puedo...
Esto dice Fernando Roch, y esto en directo Emery. A ver.
¿Qué hay de cierto? ¿No va a ser este tu último partido con el Villarreal?
Bueno, lo único cierto, yo procurando alejarme de todo el ruido, muy centrado en el Villarreal, es que han manifestado un interés, me han transmitido un interés, pero del interés, pues yo que he estado todo el día pensando en el partido, ayer también, pues prácticamente no tengo mayor noticia que ese interés y que no hay ninguna oferta, que en este caso pues tendría que ser también vía club y vía personal. Entonces yo estoy centrado en el Villarreal, estoy además muy agradecido y muy contento, y en principio pues no hay más allá de eso como para decir que me voy. O sea, yo voy a seguir preparando, por eso hablo del partido de contra el Getafe, porque creo que esa es la línea que voy a tener.
¿Y qué pasaría si esta noche, mañana, si te llegara una oferta? Porque en Inglaterra se habla de que el Newcastle estaría dispuesto a abonar tu cláusula de rescisión de 6 millones de euros. ¿Qué pasaría entonces?
Pues ante esa hipótesis no tengo más que decir que lo único que haría es en un momento de decir que no, o antes que decir que sí, hablarlo con Fernando, que es a los que de verdad tengo que tener el respeto, a la plantilla, al club, a Fernando. Entonces, desde ese interés no puedo decir nada más porque no hay nada más, y si lo hubiera, pues lo consultaría. Y a partir de ahí, pues si se tomase una decisión, pues podía ir en cualquier dirección, en el sentido de que bueno, se cumplan requisitos.
Bueno, ¿cuáles serían esos requisitos? ¿Por qué no le cierras la puerta al Newcastle?
Bueno, no es que le cierra ni le abra, sino que estoy a la expectativa, y desde ese interés, pues yo desde luego no he dicho que no, pero sí que cuento con el club a la hora de valorar si lo hubiera, y si en el caso de que fuese algo satisfactorio, pues sí que lo contaría y lo hablaría con Fernando y con el club, por el gran respeto que les tengo y porque además estoy muy agradecido. Entonces, mi idea es ahora ver el partido que hemos jugado y analizarlo.
¿Sería algo satisfactorio,
se
sobre
pira.
Todo
Vamos.
En lo económico?
A ver,
proyecto del Newcastle, penúltimo ahora mismo en la Premier, con un Villarreal jugando la Champions, con un proyecto que desde el primer momento se habló con Unai Emery al frente a largo plazo. ¿Qué te haría cambiar esta decisión de estar aquí?
Pues precisamente ya esta respuesta viene antes, en el sentido de que no puedo decir nada más ni analizar cómo pueda estar ahora mismo allí el equipo, porque lo que hago es analizar lo nuestro, ¿no? Entonces yo lo que sí tengo claro es que mi dedicación es donde estoy, aquí es el Villarreal, y desde luego agradecido, y lo demás, pues lo que he comentado antes, sería volver a repetir lo que he dicho.
Has hablado con Fernando Roch y Fernando Roch Negueroles ahora, porque ellos aseguraban no saber nada de ese interés.
Bueno, hemos estado hablando con naturalidad del ruido que se ha producido, y que bueno, el primer que siente incómodo soy yo, y que he procurado aislarme en todo el día de ese tema y aislar a la plantilla, y la verdad que bueno, al final creo que el equipo y hemos estado centrados en el partido. Y lo mismo que le he dicho a él, lo mismo que os lo digo a vosotros, que que me han transmitido ese interés, pero que ese interés no ha habido más pasos, y entonces yo a la hora lo único que tengo que hacer es seguir pensando en el Villarreal.
¿Te vemos el domingo aquí?
Pues la idea mía en principio ahora es sí.
Suerte, gracias, Unai.
Buena entrevista de Cristina Bea, de Movistar.
Muy buena
entrevista de Cristina Bea, a Unai Emery. Cada uno que saque sus propias conclusiones, pero vamos.
Se lo entiende todo, ¿eh?
Se le entiende que
sí, muy incómodo no parece, o sea, yo creo que está encantado.
La puerta la deja abierta.
Queremos recordar que el Newcastle ha sido adquirido recientemente por la... ¿cómo se llama la familia Evangelio? En la familia saudí está...
Es un fondo saudí perteneciente a la familia real.
Eso es, un fondo saudí perteneciente a la familia real. Cuando se junta fondo de inversión, familia real, imagínense. O sea, eso es...
suena a goodbye, pero totalmente.
Hombre, van a pagar la cláusula y le van a poner una morterada a Unai Emery que Unai Emery, de verdad, el director de la sucursal del banco tiene que estar encantado de la vida, porque Unai Emery ha debido de hacer dinero en el fútbol, que lo merecerá,
tardó,
¿eh?
Tardó en empezar a ganar
pero
dinero,
madre
pero
de Dios, madre de Dios, ahora, lo que ha hecho.
Lo de ayer, lo de que no hay nada.
¿El qué? Se está hablando, bueno, al parecer.
No sabía y, nada.
No es normal que antes del partido no quiera...
Ya, hombre, claro.
Atención, espera, vale, después vale. Del partido yo creo que más... Ah. Sí, bastante sincero.
Ahora estoy en Villarreal con Juan Igual, pero antes a ver si hay alguna noticia de última hora o que hay que contar del postpartido, del drama de Sevilla. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Pitos, ¿eh? Al final del partido,
sí,
¿eh?
Sí, porque el Sevilla está completando una Champions horrible, horrible. O sea, la Champions del Sevilla hasta el momento es horrible, superado prácticamente en casi todos los partidos. Da la impresión que cuando se asoma a Europa le superan tanto físicamente como a rato futbolísticamente. Hoy ha sido el partido prácticamente completo y eso que se le ha puesto de cara con el 1-0 en el minuto 15 de Lucas Ocampos, pero luego se ha hecho un lío con el partido, ha hecho un primer penalti Delaney que se ha escapado de milagro porque ni el VAR ni el árbitro lo han visto y parecía muy claro, y luego Delaney ha cometido una tontería dentro del área, ha soltado una mano y en ese momento el Lille ha empatado al final del descanso y en la segunda parte le ha superado futbolística y físicamente durante los 52 minutos que ha durado. Ha dicho Lopetegui hace tan solo un instante en rueda de prensa que no le apetece hablar ni de árbitros ni de otros aspectos cuando se juega una segunda parte como la que ha hecho su equipo, que ha sido superado y que es responsable de lo que ha ocurrido. Y la realidad, como tú has comentado al principio, Juanma, del partidazo, es que el Sevilla ahora tiene que ir a ganar los dos partidos que le quedan en Champions, el siguiente en casa ante el Wolfsburgo, e ir a Austria en el mes de diciembre para jugar ante el Salzburgo y de nuevo tener que ganar si quiere seguir en Liga de Campeones. Y la sensación ahora mismo que existe es que el equipo cuando va a jugar en Europa es inferior a los rivales que tiene, y eso que en teoría y sobre la práctica tenía un grupo que podía ser fácil para pasar, pero que se lo ha complicado una barbaridad. Mucho enfado de la gente con el equipo y también con el entrenador. Superado el equipo hoy y también superado desde la banda Julen Lopetegui.
Uy. Pues ahora estamos de nuevo por allí. Juan Igual desde el Estadio de la Cerámica. No sé si se ha ido ya todo el mundo, pero la sensación que nos queda escuchando a Emery evidentemente es que en las próximas horas prácticamente se va a negociar su salida del club, ¿no?
Sí, hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, además hemos contado ya las tres con Corrochano que por el entorno de Emery nos llegaba que le iban a hacer una propuesta, que después del partido de esta noche le iba a llegar una propuesta concreta del equipo inglés, del Newcastle, y además hay que contar que la cláusula es de 6 millones de euros. Él quiere que hablen con el Villarreal.
Para el fondo este de la familia real, 6 millones, claro, de euros, pues debe ser lo que le echan de gasolina al yate el día que salen a pescar truchas. O sea, quiero decir que échale 6 millones que vamos a ir a dar una vuelta... Pues vamos,
por el Sella.
Te lo digo en serio. O sea, que es que estos deben tener un barco de 570 metros de eslora y 200 kilómetros de lo que sea y 6 millones de euros. Nada. Sí, sí, perdona, Juan.
No, te decía Juanma, él lo que quiere ahora es arreglar bien la salida. Le preocupa el salir mal del Villarreal, ¿no? Porque el año pasado hizo una gran temporada, ganó la Europa League, Roche se ha portado muy bien con él. Entonces, claro, que Roche diga antes que no sabe nada y que diga Emery ahora esto, imagínate cómo tiene que estar ahora el presidente del Villarreal. Pero esto no tiene que durar mucho, supongo que en los próximos días, mañana muy tardar, se va a aclarar. Le va a llegar la oferta y se va a decidir, yo creo, por fichar por el Arsenal.
La apuesta que hacemos Elías y yo es Diego Martínez al banquillo.
Sí, que no está mal, ¿eh? 6 millones de euros y fichar a Diego Martínez no está mal tampoco.
No está mal. A mí no me parece mal, ¿eh? O sea, es con la misma naturalidad que vemos que a un entrenador se los cargan uno detrás de otro, pues si hay uno que decide marcharse porque tiene una oferta mejor, pues habrá que verlo con la misma naturalidad.
Sí, o como los jugadores que pagan la cláusula por ellos.
Pero a mí no sorprende que los jugadores tengan cláusulas de 100, 200, 500 y un entrenador de 6.
Por la misma posibilidad que hay de despedirlos.
Sí, no, pero a lo que se refiere Guille, yo creo que es que de repente un lateral derecho que no juega nunca tiene 60 millones de euros. Y un entrenador que es una pieza clave en el engranaje.
Pero cuando tú despides a un entrenador, también le tienes que pagar conforme a la cláusula que tiene.
Claro, tiene una explicación muy sencilla, que es que como el entrenador entra en la ecuación que le eches, pues entonces le tienes que estar todo muy rebajado las dos partes, claro.
Claro.
Vale, vale. No sabía yo que la cláusula influía a la hora de restituir.
No la cláusula como tal, sino
el contrato en general va en proporción todo.
El contrato no va en proporción, porque, perdona, le han puesto 1.000 millones de euros de cláusula a Ansu Fati y el contrato no tiene ninguna proporción con los 1.000 millones. Y a Pedri.
O sea, es verdad que siempre se ha dicho que si un agente con los abogados de un jugador dice tengo una cláusula demasiado alta para el sueldo que tengo, lo gana en tribunales. Pero es que no se ha dado el caso.
No.
O sea, que perfectamente podría tener 30 millones de cláusula Everic, claro, porque cobrará, pues a lo mejor como el tercero que más de la plantilla del Villarreal.
Claro, subirán las cláusulas, normalmente, el que tenga un buen entrenador y no esté ya en Inglaterra, porque están todos los buenos. Y subirán las cláusulas, pero no en la proporción que son los futbolistas.
Por cierto, noticia que hemos contado también a lo largo de la jornada, Elena, que tiene que ver con el Barça, que va a intentar el fichaje de un delantero en el mercado de invierno.
Esto me decían por la mañana. El Barça quiere fichar sí o sí un delantero en invierno a partir del 1 de enero. Fuentes del club me remarcaban que es necesario un atacante con gol, sobre todo por la baja del Kun, que ahora ya lo convierte en urgencia. El perfil, el nombre, hace unas semanas me decían desde la Secretaría Técnica que les gustaba mucho Sterling, se negoció de hecho con él en verano, en Manchester viajó Mateo Alemán, pero ahora, hoy me decían textualmente que deben consensuarlo con el nuevo entrenador, que será Xavi Hernández, para ver qué atacante, qué delantero le gusta y que evidentemente pueda permitirse el Barça, que tiene unos 20 millones.
Si no le gusta Sterling, empezamos mal, ¿eh?
Sí, pero bueno, vamos a ver qué dice Xavi, que me dicen tendrá la última palabra.
Lo intentaron, como dice Elena, en verano, pero claro, sin un duro no puedes ir a negociar ningún futbolista.
Ahora insisten en que tienen 20 millones para fichar.
No sé si les parecerá.
La ficha de Sterling también puede ser fair play financiero, ¿eh?
No sé si les parecerá bastante a los del City 20 millones por Sterling.
En verano intentaron cesión.
Joder. Y a Dani Olmo también intentaron. Pero es que,
Pero Sterling, Dani Olmo pedían 75 kilos.
Sterling es muy bueno, pero no, si lo que quieren es un delantero centro goleado. O sea, es que no entiendo, pues igual. Es un debate mucho más largo, pero el Kun Agüero, no sé qué esperaban de él. Si esperaban 15 goles o 20 goles al año, yo no lo esperaba. Luke de Jong tampoco sé qué esperaban de él. Entonces, ahora decir que necesitas un goleador, ya, bueno, tenías a Griezmann, a Messi, lógicamente no han podido seguir, pero traes a Luke de Jong, traes algún Agüero, que todo el mundo, más allá de la desgracia de la arritmia, que le deseamos lo mejor, pero todo el mundo sabía que no estaba en su mejor momento, ahora quieren un goleador. Bueno, es que es como haber perdido dos tiradas, ¿no? Gratis.
No, si querer, puedes querer lo que quieras.
Ahora cerramos con Kiev. Está hablando Lopetegui, el entrenador del Sevilla, a ver qué es lo que dice.
Tenemos que asumirlo, aprender, tragar veneno.
Tragar veneno, es lo que ha dicho Lopetegui en esas declaraciones que estaba teniendo en Movistar. Cerramos con Kiev, Elena, Rubén, ¿algo más desde allí?
Pues que Xavi está en Qatar, se espera un viaje de una delegación del Barça mañana a Doha, con Juste y Mateo Alemán seguro, y está por ver si irá Joan Laporta, porque desde Qatar el jeque del Al-Sadd exige que viaje también el presidente como muestra de respeto y por una cuestión de imagen, ya que el Barça pretende llevarse a su pieza más valiosa.
¿Pero por qué le cuesta tanto a Laporta viajar?
Pues por una cuestión de derechos humanos que acaba de reformar los estatutos del Barcelona en la asamblea de hace 15 días.
¿Pero qué tiene que ver eso para negociar?
Bueno, pues que como Qatar es Qatar, Laporta cree que
si
eso sería... efectivamente, Dani, es que también es eso. Es que también es eso.
Pero ya, vamos a decir que no viene,
una cosa, a ver. No, esto de los derechos humanos, si no los infringe Laporta, los infringiría Juste y Mateo Alemán. O sea, van representando al Barça. O sea,
Y Xavi. Juanma, lo que yo quiero decir es que el presidente del Barcelona considera que no yendo él, puede ser que algunos socios consideren que la pleitesía del Barcelona al jeque es menor. Vale. Pero es una interpretación, yo no es que lo defienda, estoy contando por qué te extrañas que no vaya a Laporta y lo que es eso.
Sí, no. ¿Vale? Pero que no le encuentro ningún sentido.
Ningún sentido,
voy a decir una cosa, no le encuentro ningún sentido a que no vaya y no le encuentro ningún sentido a que un socio del Barça se queje por eso.
Pero si ha sido patrocinador principal Qatar del Barcelona. Claro. Pues ya está, ¿de qué estamos hablando?
Ir a jugar un partido,
pero ahora les han dado un ataque porque acaban de reformar el artículo, ya está. Y les
si fuera a por Guardiola, que ese seguro que le gusta, vamos, viaja a la China comunista y...
Y a la Alemania nazi de los
Igual es que en Arabia Saudí no les hace gracia que vaya a cantar.
Ya está, no quiere que salga una foto con él y el jeque, ya está.
Yo creo que al Barça sí lo que le interesa es un entrenador español que está entrenando en Qatar.
Claro.
Y conociendo a los qataris, precisamente, por lo orgullosos pues eso, que son. Que son
pues eso díselo a Laporta que no quiere.
No, si yo no tengo nada
si
que decir.
Si todos estamos de acuerdo, yo solo doy mí, la explicación de por qué no va.
A mí me parecería, igual, sí. Bueno, a lo mejor va o no va, yo no sé. Yo, si tú dices que esa es la explicación, de acuerdo, esa es la explicación. Yo creo que se equivoca.
Bueno, ya veremos lo que sucede. Delegación del Barça y dice Elena que ya veremos si va o no. Jan Laporta, el presidente.
Vuelvo a decir que hemos ido a Lisboa a negociar con Méndez la renovación de Ansu Fati. Oye,
ya, pero ya. Lisboa no hay jeques.
De todas formas...
Bueno, sí, está Méndez, que es más jeque que ninguno.
Ha nacido torcido esto de Xavi, ¿eh? Yo no descartaría que al final, por lo que fuera, no viniera y se quedara
sin final de temporada. Es verdad lo que comentaba Paco el fin de semana, que quieren a Xavi, sí, pero que lo quieren de una forma como diciendo, venga, vale, pues Xavi... Sí.
Bueno, porque no les ha quedado más remedio.
Eso es.
Pero no les ha quedado más remedio.
Pero es muy raro esperar al parón de selecciones. O sea, tú echas a un entrenador y traes al siguiente y ya está, al día siguiente, 2 días como máximo.
Es igual, pero Elías...
Es que tres partidos con un interino,
Elías,
que
hace
es el
dos
Barça.
Meses estaba verde y lo quería entrenando en el Barça B.
Bueno,
que, yo creo que se está...
Cerramos, Kif, que es una llamada internacional que cuesta mucho. Elena, Rubén...
Somos de otro sitio.
Ahora sí.
Pero habéis llamado a cobro revertido.
Pendientes del Englet, pendientes del Englet, que ha tenido que pedir el cambio por problemas físicos. De momento el Barça no ha hecho...
Tranquila, es el
comunicado.
Ya tenemos a Piqué, Popliteo. Después de la Copa Davis de mañana ya tenemos a Piqué.
Tranquila, Elena, que es el Popliteo. Te juro que lo ha dicho él en una entrevista.
Popliteo.
Vale, ¿qué es el Popliteo? Perdona.
¿Dónde está?
Pues detrás de la curva de la rodilla. Yo lo he tenido que mirar. Porque,
ojo, porque en esa rodilla él ha sufrido de tendinitis.
Sobrecarga, dice.
Y le ha costado mucho estar al 100%, ¿eh?
Tenemos a Piqué.
Piqué tampoco creo que llegue, ¿eh?
Después de la Copa Davis de mañana que presenta...
Mañana presenta la Davis.
Un evento en Madrid.
Hombre,
sí,
por supuesto.
Lo presenta Joseba.
Los globos y el Mundial de Globos del año
que
viene.
Ya podéis rajar de Piqué, pero cuando no está es cuando se ve lo que hace.
No, no, si nadie raja, yo desde luego no rajo.
No, se lo digo por
yo sí, yo sí.
Lo digo por Emilio, pero es que hoy Lenglet y Eric García, bueno, es que, y Mingueza, todos en defensa, han sufrido muchísimo.
Bueno, yo quería...
Pero espera un segundo, que Rubén, gracias, un abrazo.
Otro,
gracias.
Chao.
Hasta luego, Elena.
Me han traído 8 platos de comida.
¿Cómo?
Estoy en una sala anexa a la press conference, a la sala de prensa, y me han traído...
¿Masterchef?
8 platos de comida para mí sola.
Eso es un país.
O sea, hay de todo. Carne, rollitos de salmón, tomates con queso.
Perdona, la pregunta es ¿cuánto le han llevado a Rubén? Porque a lo mejor es que...
No lo sé, pero yo, o sea, os mando
guárdame
la foto.
Algo, Elena.
¿Estáis?
¿Ves? Nada, a Rubén nada
flipando,
y a ti 8.
Rubén, baja la planta 0 porque 2 chicas súper amables me han traído 8 platos de comida.
Joder.
Yo insisto,
para mí sola.
La gente que nos oye piensa que debemos estar todo el puto día de fiesta.
No me había pasado nunca.
De comilonas con Antonio.
Y tienen razón.
Luego dicen que los periodistas somos gañoteros. Es
efectivamente.
No, pero es que no sé, me han visto a mí cara de hambre, porque de verdad, o sea, es exagerado, nunca me había pasado.
En mis tiempos también pasaban esto en Ucrania.
Sí, en los míos también.
Sí, pero ahora te mando la foto, Miguel.
Yo en Ucrania, ¿te acuerdas un día que había mucha comida ahí en el hotel? ¿Te acuerdas que te llamé?
Sí. Sí, pero
estaba
era
lleno, lleno de comida.
Pero era pagando.
Era pagando. Hombre, bueno, no, claro.
No, pero es que ya no la están cobrando.
Como la llamada esta, corta ya.
Gracias, Rubén. Gracias, Elena. Disfrutad de la comida. De la cena, mejor
dicho.
Chao,
un beso.
11:58, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan multitudinariamente el partidazo y que además lo dicen a los encuestadores del Estudio General de Medios? Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando todos ellos en el 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, se dirán muchas cosas, pero como culé estoy muy contento con el partido de hoy. Hay corazón y Dembélé le ha cambiado la cara al equipo. Abrazos desde Washington. Si no fuera por las lesiones, Dembélé sería uno de los mejores jugadores del mundo y, por supuestísimo, el mejor jugador del Barça con mucha diferencia. Lástima que no tenga continuidad. Hoy que ha ganado el Barça, ya os puedo adelantar la próxima lista de Luis Enrique. Mingueza, Eric García, Alba, Busi, Nico, Gavi, Ansu Fati, Pedri, aunque esté lesionado, y 15 más. Ansu Fati es de la escuela de Suárez y Neymar. Se tira a la piscina mejor que Michael Phelps. Ha sido un grandísimo alumno. Otro dice, ojito que si el Newcastle se lleva a Emery, en enero nos roban a Danjuma, menudo jugadorazo. Y nos dice un oyente, buenas noches, partidazo. Hoy ha sido... el cumpleaños de mi pareja. Los últimos 4 años y medio, vosotros habéis sido uno más en nuestra relación. Todavía no sabe lo que es un 4-4-2, pero no olvida una entrevista con Antonio Torres, los momentazos con Caneda o las estanterías de Simon Rack. una felicitación de Juanma Castaño sería el broche de oro a su día. Se llama Leticia y cumple hoy 31 años.
¡Oh, qué edad más bonita, Leticia! 31 años. Yo creo que afrontas el mejor año de tu vida, ¿eh? De verdad, disfrútalo.
Ya con 32.
Sí, 32 ya empieza la cuesta abajo, pero el 31, yo lo recuerdo, vamos, qué locura. Leticia, gracias, y felicidades.
Yo no explico el forajo.
¿Eh?
Ahora que le expliques el fuera de juego.
No, eso, Leticia, olvídate.
Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente
es
que...
Es la reina, ¿no? Es la reina, Juanma.
Sí, Leticia, sí.
Opina sobre la hipotética salida de Unai Emery.
Buenas noches, partidazo de oyentes. Acabo de escuchar la entrevista de Emery con el Villarreal y, como dicen en mi pueblo, blanco y en botella, leche de camella. Bye, bye, Villarreal. Un saludito.
Un saludito y un saludo para todos los que van en ruta, como este... oyente del partidazo de la cadena COPE.
Ibas a decir camionero, has pensado, igual no es camionero.
Es que no, he pensado que...
Que lleva melones a Torrelodones.
Vaya noche que tenemos.
Una gran noche de radio.
Gran noche de radio,
Después de Arcano solo te faltaba Emilio.
Sí, 12 de la noche, 11 en Canarias. Esto es el partidazo, la radio.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.